tristeza de la cabeza se va. Lo que entra al corazón se queda y no se va más. Tú quieres saber por qué, tú quieres saber por qué. Escúchalo bien, escúchalo bien.
Y Atahualpa Yupanqui es la puerta de entrada a nuestro micro de agroecología, otras formas de vivir y muchas cosas más que nos trae siempre nuestro queridísimo Antonio Latuca. Hola, Antonio.
¿Cómo le va? Buenas tardes a todos y todos. ¿Cómo andan ustedes? Con bien. Un poquito de frío, pero un día hermoso, con sol. Y aparte tiene que hacer frío, porque estamos en invierno, ¿no?
Menos mal que hace frío, sí. Aunque sea un poco y aunque sea algunos días.
Sí.
¿Cuánto para hablar con vos, Antonio? Pero primero quiero que me cuentes lo mismo que le estabas contando a Facu hace un minuto nada más fuera de aire. Trajiste, nos llenaste de plantas y verde y una belleza en la mesa del estudio. Contanos.
Bueno, traje, yo las hago de semilla, esas acelga roja que tiene la penca roja, que, o sea, rico. El gusto es muy parecido a la otra, pero es decorativa, entonces tiene un atractivo especial.
¿Y la penca roja qué gusto tiene? ¿La misma que el mismo
sí,
gusto
no
que tiene, la penca?
Sí, yo no sé, yo no le diferencio mucho. Hay también amarilla, otra vez voy a traer amarilla. Hay amarilla, roja y bueno, y la común blanca que nosotros usamos siempre. Bueno. Pero está buena también porque, digamos, esto que hablábamos el otro día, de que también las plantas nos alegran, nos decoran el espacio. Entonces, bueno, un poco eso, ¿no?
Claro. Sí, sí. Y además esas, si las hacemos crecer, las podemos comer.
Ah, por supuesto. Estas están recién, digamos, yo las había hecho en una bandejita, esas bandejitas de que vienen, por ejemplo, los gnocchi. Yo compro unos gnocchi caseros que vienen en unas bandejitas y ahí hago la... agujereo y ahí hago la plantinera, después las paso acá y bueno, después ya se puede pasar a una maceta más grande, ¿no es cierto?
Y esa otra que tiene un olor muy rico, esa.
Bueno, y el otro día que hablamos de las nuestras, de las plantas nuestras para hacer los yuyitos, que claro. La gente le dice los yuyos. Bueno, esta es la salvia nuestra, ¿viste? Está la salvia blanca, que es la salvia europea, esta es la salvia que le dicen de la isla o morada. Porque tiene una florcita igual que la lantana, no sé si ustedes se ubican cuál es la lantana.
Para nada.
Queda unas florcitas moradas.
Claro.
Y entonces por eso se llama salvia morada. Acá en la isla crece espontánea. Esta y la. Dijimos que íbamos a hablar de cuatro de las espontáneas, ¿no es cierto? Que son nuestras, que son todas de la misma familia, la familia de las verbenáceas, que tienen la particularidad de que tienen el tallo cuadrado. Esta, el burrito, el poleo y el cedrón árbol, porque después está el cedrón paja, claro. ¿No es cierto? Que otro día podemos hablar del cedrón. Y estas son todas nuestras, que, bueno, la que está más estudiada, porque se la llevaron los españoles y se enamoraron, y allá le pusieron yerba Luisa, es el cedrón.
Claro.
El cedrón nuestro, que es una planta, bueno, aparte que es muy linda. También cuando florece es una planta que tiene un aroma muy rico. Para a lo mejor si uno la usa con otra planta que es amarga, por ejemplo con la carqueja que es amarga para el hígado, le pone un poquito de esto para que mejore el sabor y es una planta cordial, se puede poner el mate. Cordial quiere decir que ayuda al corazón a bajar un cambio.
Y el té de cedrón es muy rico.
Riquísimo, riquísimo.
Sé que en Entre Ríos, un poco contábamos, por el aire está se toma el mate de té. Que es un mate que se prepara, no es con hierba, sino con limón, algunos le echan naranja también, cortás unas rodajitas, las cortás en cuadradito, y con té o los saquitos de té, y lo que le hace distintivo es un poco esto yuyo, por ejemplo, el cedrón es extraordinario, yo tuve mucho tiempo un árbol de cedrón, que era grande, también un aroma muy rico,
y la flor también es muy rico el aroma. Bueno, yo voy a decir también el nombre científico de las plantas, porque es importante conocerlo, ¿no es cierto? Porque como tienen varios nombres comunes en distintos lugares, uno se confunde. Entonces, por ejemplo, esta que es la salvia morada, o salvia de la isla, se llama Lipia alba, Lipia blanca, quiere decir, ¿no? Después tenemos el cedrón, que es aloísia. Todo tiene un nombre en latín. Y en todo el mundo. O sea, las plantas, en un momento fue un suizo, Linneo, que le puso, sería nombre y apellido.
Claro.
O sea, Lipia, en este caso, sería el género. Y la especie sería Alba. O sea, tiene el nombre, claro, y el apellido.
Y cedrón, que viene a ser tipo un apodo, podríamos decirle.
Claro, cedrón es el nombre común. Después, claro, nosotros le hemos puesto los nombres comunes. Los nombres científicos los puso, sí, sí, alguien, algún científico, sí, para identificarla y que todo el mundo sea lo mismo. Pero pues en cada lugar,
claro, se llama,
tenemos plantas que tienen distintos nombres. Por ejemplo, el poleo, que también es una aloísia. No, a ver. Una lipia turbinata. Nosotros, el poleo nuestro, los españoles le dicen poleo a una menta, que tiene el aroma igual que otra menta nuestra, la cordobesa, que le decimos nosotros peperina. Bueno, este poleo, esta menta que acá también existe, ellos le dicen poleo a eso. O sea que si uno usa, una es una hierba, la menta, y el poleo es tipo arbusto grande,
claro,
¿no es cierto?
Sí, sí.
Y no tiene nada que ver.
Y yo te quiero preguntar, porque vos estás contando que son plantas espontáneas que crecen en la tierra, espontáneamente aquí en esta zona. Pero si yo las quiero tener en una maceta, ¿requieren mucho cuidado?
No, son casi todas son, bueno, no son espontáneas, son nuestras. Son algunas nuestras. Son espontáneas, esta sí es espontánea en nuestra zona. El poleo acá, el poleo crece espontáneo en Córdoba y en otros lugares.
No en Rosario.
No en Rosario. El cedrón, más en el norte, también crece espontáneo. Pero sí es, digamos, se adaptan muy bien porque son nuestras. Son de acá, nuestras, de la Argentina, de América del Sur.
Vos levantás y decís,
y el burrito
esta,
también.
¿Y cuál es? Cuando,
claro,
levantás y
la,
decís...
La salvia morada.
La salvia morada.
El burrito también. No crece espontáneo, pero uno pone y después se reproduce, claro, solo. Son todas nuestras. Son todas fáciles de producir, son rústicas. Y se pueden tener maceta en una maceta más grande. Cuando uno... Digamos, cuanto más chica es la maceta... más cuidado necesitamos, porque en verano, que cada, claro, vez tenemos más verano, necesita más riego, tiene más menos volumen de tierra, entonces nos da un poco más de trabajo.
Claro.
Pero la podemos tener tranquilamente en maceta. Son plantas aparte arbustivas todas estas, tanto el burrito, bueno, el burrito y la salvia morada son re fácil de reproducir, donde caen,
claro,
caen y ahí tocan la tierra y largan raíces.
Claro, no hay que cuidarlas tanto. No,
a mí me pasó con el burrito, que cayó a otra maceta, claro, la misma hoja, ¿no? La raíz, ni cae la misma hoja, la misma maceta, y empezó a levantar.
Claro, eso son re fácil de reproducir.
Me la corté.
El cedrón y el poleo dan un poquito más de trabajo, lo tenemos que hacer nosotros, claro, por esqueje y todo, pero bueno, son todas plantas rústicas, son todas plantas, además que la podemos usar para té, son plantas medicinales que ayudan, bueno, el burrito y el poleo más en el tema de la digestión, y esta ayuda a la digestión, la salvia morada, pero también para la gripe. Y bueno, son plantas además muy, muy lindas, o sea, que nos producen y forman, si uno queremos, en el... por ejemplo, en un balcón o en una maceta, ayudan a cuidar a las otras, porque le pueden dar sombra si tenemos demasiado sol. Claro. Podemos hacer como una barrera con todas estas para el viento, que por ahí no queremos que las plantas más delicadas las tome el viento. Y bueno, o sea, son plantas que cumplen una función también en la huerta, por eso yo las podemos usar. O sea, para y si la tenemos en el suelo, son las cuatro plantas que yo uso para hacer lo que se llama el cerco vivo, porque nosotros, si queremos hacer una huerta ecológica, para separarlo del resto, hacemos lo que se llama cerco vivo de plantas, o ecotono se llama de manera, digamos, científica. ¿Por qué? Porque eso, las aromáticas, con los insectos, se orientan por los aromas, entonces vienen a comer según lo que encuentran. Y nosotros hacemos el cerco de aromática, aparte de proteger del viento, hace que los se confundan los insectos, claro, los bichos, y entonces es una digamos, cumplen una función muy linda, además que después la podemos usar para té, ¿no es cierto? Eso sí, estamos en el suelo, ¿no?
¿Y el tema riego? Porque eso es mi talón de Aquiles. ¿Las riego mucho? ¿Las riego poco?
No, estas zonas en general no necesitan tanto riego. No digo que nada de riego, pero necesitan relativamente poco riego.
O sea, nosotros, si les tiro agua todos los días, las mato.
Claro, no conviene, y menos en esta época. En esta época no conviene porque, digamos, cuando hace más, las plantas crecen más rápido cuando hace calor, de acuerdo a la temperatura, claro, y a las horas de sol. Y en esta época tenemos relativamente pocas horas de sol, baja temperatura, o sea que crecen lentamente, necesitan menos agua.
Claro.
Porque el agua es lo que hace que vaya. Y para, digamos, para no regar tanto también, digamos, en el caso que alguien que tiene menos tiempo, nosotros lo que le decimos que hacemos es el acolchado mulch o mulching, que es una capita de pasto seco. Entonces eso hace que no se reseque la tierra, que no se reforme una crosta cuando vos regás, y que haya y la protege el viento, porque también el viento, aparte del sol, el viento es lo que seca la tierra. Entonces esa capita finita que nosotros ponemos de pasto seco, cortado, picado de césped o de lo que consigamos, o de hojas picadas, finitas, hace que se conserve más la humedad, y además va nutriendo el suelo, porque de alguna manera eso después los microorganismos, los bichitos que hay en el suelo, lo desarman y empieza nuevamente el ciclo. Así que tiene una ventaja muy grande. Hoy se usa también, bueno, está de moda, esto se usa también a veces, te venden ya lo que se llama mulching.
Claro, te vas de vacaciones, pienso, una semana y no tenés quien te regue las plantas, te pones.
Claro, bueno, para eso también está, viste, podés poner una botella. Ajá. Con un agujerito muy chiquito y con un trapito, una mecha, con un cordón.
Claro.
Y lo pones en el suelo, entonces va alargando de a poquito. Tiene que ser un agujero muy pequeño. Y entonces la tierra va chupando cuando necesita.
Claro.
No sé si se entiende.
Sí, sí.
Es una botella que, de acuerdo, también se puede hacer con un frutal, con un dispenser grande, claro, ¿no es cierto? Y se le hace como una mecha de trapo, o con un cordón, o con una soguita, y entonces está conectada el agua con la tierra. Y la tierra va chupando lo que va necesitando, va absorbiendo, y entonces...
La mecha de trapo se entierra.
Se entierra.
A la cerquita, claro, de donde uno riega siempre.
Sí, porque no
expliqué
eso, sí. Se encierra en el lugar, eso. Y entonces uno lo podemos hacer en una maceta, por ejemplo, me acordé de esto, cuando uno se va de vacaciones.
Mirá, muy bueno.
Lo puedo hacer porque en una semana te soluciona o más.
Claro.
Y hay unas hojas grandes ahí y yo no sé qué son.
Vos sabés que esta es una planta ornamental, pero yo no me acuerdo el nombre. Uh-huh. Es una planta muy... Bueno, era de mi vieja esta planta.
Es hermosa, me
encanta. Es una planta muy linda, rústica, le gusta la sombra. Uh-huh. Y aparte se puede, yo las traje para que ustedes la puedan poner en agua. Se puede poner en agua y te crece en agua.
Qué bueno. Las veo mucho adentro.
Después de la pasás, ¿cómo?
Las veo mucho tipo adentro de los departamentos.
Por claro, ejemplo. Porque una planta es de sombra, claro. O sea que es rústica también. Y es linda. Sí. No me acuerdo el nombre, voy a averiguar. No sé si lo supe alguna vez, ¿viste? Porque las plantas ornamentales no. Bueno, de algunas sé y de otras no.
Está bueno que además se pueda, tipo, para adornar en el interior, por ejemplo.
Claro, bueno, y después es muy fácil también si la tenés maceta también. Se puede mantener muy bien. Pero bueno, yo le traje para que ustedes las pongan en agua y después, si quieren, larga la raíz y la pueden poner en la maceta, ¿no?
Ahora hay un montón de aplicaciones en los celulares que te dicen, que vos le sacás una foto a la planta y te dicen qué planta
sí,
es.
Sí, el nombre es científico, sí.
Eso, pero sobre todo te dicen qué problema tiene, cómo lo podés resolver, claro, cada cuánto la tenés que regar. A mí me
te ayuda.
Vuelve loca. No, yo no las uso porque no las entiendo, pero me vuelve loca pensar que eso antes era más una transmisión de generación en generación. Te lo decía tu mamá, te lo decía tu abuela.
Y bueno, no podemos perder, yo creo que se complementa, porque por ahí está bueno también tener, digamos, poder acceder, aunque bueno, a veces las, no digo esta aplicación, pero a veces las cosas que dicen por internet son verso, ¿no? Pero está bueno mezclar las dos cosas. Nosotros siempre en la agroecología trabajamos con esto de la construcción conjunta del conocimiento, de no perder el conocimiento ancestral de nuestro pueblo originario o también de las distintas culturas europeas que también vinieron acá, junto con el conocimiento científico, y bueno, en esa mistura, en esa mezcla de estos dos conocimientos, se forma algo nuevo, ¿no es cierto? O sea, que cada uno aporta una parte. Y eso, bueno, una de las cosas que plantea la agroecología, ¿no? De volver al pasado y quedarnos solo con el conocimiento ancestral, sino aprovechar todo lo el avance científico, pero para bien, no para unos claro. pocos, sino para la mayoría, ¿no? Que se puedan complementar las dos cosas.
Antonio, como siempre, un gusto. Es como que entra Antonio y se nos llena de verde el estudio. Tremendo, pero no, hoy trajiste las plantas, pero en general la sensación es esa, ¿no?
Y hoy es literal.
Hoy es literal. Pero en general la sensación es de mucha vida dentro de este estudio cuando viene Antonio Latuca. Te agradecemos mucho tu presencia en este programa, como cada martes. Y bueno, el martes que viene la seguimos.
Bueno, muchísimas gracias. Yo agradezco la oportunidad de compartir.